Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones lleva en cuestión décadas y de ahí las muchas opciones de ahorro que existen de cara a poder contar en un futuro con una jubilación tranquila. ¿Qué hay detrás de lo mío? Las pensiones y el ahorro complementario para la jubilación en España. Es el resultado del estudio realizado por Javier Díaz Jiménez, profesor del IESE y director de la cátedra Cobas Asset Management de Ahorro y Pensiones. Nos acompaña esta tarde en el programa. Hola, Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Una fotografía, como digo, sobre el estado de las pensiones en nuestro país que acaban de presentar ustedes, pues de la mano de Trade Republic, que ha encargado, ¿no? Ha sido quien ha encargado este estudio. Por eso nos acompaña también esta tarde Antón Díez, su director aquí en España. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, que el sistema público de pensiones español se enfrenta a retos cruciales que van a requerir, que nos pongamos a trabajar, que nos pongamos manos a la obra, nos remanguemos para trabajar en nuestras finanzas futuras, lo sabemos, aunque muchas veces quizás no lo queremos mirar. Pero ¿cuál es el reto exactamente?
Bueno, mira, el reto es, sobre todo, es demográfico, ¿no? Y también el reto es que la sociedad española está resignada a ir al tran-tran con las pensiones y llevamos muchos años, quizá ya décadas, pues dejando pasar la oportunidad de un debate serio y riguroso sobre qué está pasando con las pensiones hoy en España. Te voy a dar dos números fáciles que los va a entender todo el mundo. Mira, en 2023 la Seguridad Social recaudó de los trabajadores, ¿no?, de los ocupados, unos 100.000 millones en total. Esas fueron las cotizaciones de los ocupados y gastó 200.000 millones. O sea, la mitad del gasto de la Seguridad Social en 2023 vino del resto del gobierno, vino de los presupuestos generales del Estado, no vino de los cotizantes. Y lo que va a pasar es que, para usar números que nadie pueda cuestionar, resulta que la generación más numerosa que ha habido nunca en la historia de España hoy fueron los nacidos en 1977. Hoy tiene 47 años y va a cumplir 67 años en 2044. Bueno, pues entre 2024 y 2044 se van a jubilar 14 millones de españoles, en realidad un poco más, 14 millones 100 mil españoles que va a haber que pagarles sus pensiones. Entonces, este estudio no dice nada de los ingresos. Los ingresos del sistema de pensiones son especulativos. Nadie sabe cuál va a ser ni la tasa de empleo, ni cuántos niños van a nacer, ni cuántos inmigrantes van a venir, ni cuál va a ser la productividad. Cualquiera puede hacer la conjetura que mejor le parezca, ¿no? Y ya está. Pero no lo sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Pues sabemos que de aquí a 2044 se van a jubilar 14 millones de españoles. Sabemos que la esperanza de vida en la jubilación va a aumentar un 10%. Ahora la esperanza media son 23 años, es lo que dura un jubilado medio desde que se jubila hasta que fallece. Y eso va a aumentar a 26 años, va a crecer un 10%. Y sabemos que la pensión media desde 2010 ahora, debido a los nuevos entrantes del sistema, también ha ido aumentando aproximadamente en un 40%. Entonces, el gasto en pensiones de jubilación, solo estoy hablando de pensiones de jubilación, no le estoy diciendo nada de la discapacidad, de las enfermedades laborales, de la lactancia, del ingreso mínimo vital, de todas las otras transferencias que hace la Seguridad Social, de aquí a 2020, a 2044 se va a duplicar. Y esto no hay quien lo pare y no debemos pagarlo. Es fantástico que seamos muchos, es fantástico que vivamos más y es fantástico que tengamos mayores pensiones, ¿no? Lo que pasa es que es muy caro. Y entonces el argumento es que ante la incapacidad probada por esta administración y por las que le han precedido de ponerle el cascabel al gato, a ese gato salvaje que es una reforma radical de las pensiones, replantearnos el pacto intergeneracional, hablar de qué podemos pagar y no y cómo vamos a hacerlo, y ante el fracaso de los planes de empleo que no existen, que siguen sin existir en España, al contrario que en el resto de los países europeos, pues solo nos queda una solución. Si no queremos dejar el bienestar en nuestra jubilación en manos del Estado, porque vemos que va a ser muy difícil que el Estado pueda atender a todas sus obligaciones con el 3% del límite del déficit que nos impone, afortunadamente, la pertenencia a la eurozona y a la Unión Europea. Entonces, la solución es que tenemos que ahorrar más y mejor para la jubilación. Tenemos que tomarnos en serio que nuestro bienestar de jubilados es asunto nuestro, y afortunadamente ha venido la tecnología y nos ayuda y nos permite hoy ahorrar sin cuantías mínimas y obtener las rentabilidades mayores del planeta, que te las dan las inversiones pasivas en fondos indexados con comisiones ultra bajas. Y eso es la propuesta de la solución que hace el Estado, ¿no?
Decía al principio que estamos resignados. ¿Resignados por qué? ¿A qué lo achaca? Quizás estamos más preocupados del día de hoy porque tampoco las cuentas para el hoy no salen mucho a muchos españoles.
Bueno, eso es verdad y también es verdad, y hay que decirlo, que hasta hoy la Seguridad Social, a pesar de, independientemente de dónde hayan venido sus fondos, ha pagado religiosa y rigurosamente todas sus pensiones, que las pensiones las actualizan con el índice de precios de consumo, como debe ser, porque eso es lo que le prometimos a nuestros mayores, a los jubilados de hoy, sí, cuando eran trabajadores. Entonces, lo que ha pasado es que el sistema de pensiones español ha sido tan generoso con relación a las cotizaciones, que es como se mide la generosidad de las pensiones. Yo no estoy diciendo que una pensión de 500 euros o de 700 o de 1000 euros sea generosa. Estoy diciendo que comparado con lo que has cotizado, ¿no? Cuando tú cotizas 200 euros al mes y eres un autónomo y vas a cobrar una pensión mínima de 700, pues eso es muy generoso, ¿no? O sea, En una carrera corta, sobre todo con 15 años, ya tienes derecho a una pensión contributiva, ¿verdad? De 700, déjame que te lo diga en números redondos, de 700 sí. euros. Entonces, las pensiones españolas han sido muy generosas y nos hemos descuidado, ¿no? No hemos reconocido la necesidad del ahorro. Y es verdad la otra cosa que has dicho. Claro que para un mileurista ahorrar es muy difícil, pero no es imposible, porque siempre puedes ahorrar 10 euros al mes. Siempre puedes ahorrar 15 euros al mes. Y eso, si lo haces desde, ¿no? Iba a decirte desde que naces o desde que empiezas a trabajar, desde tu primer sueldo, con una rentabilidad del 7%, que es lo que te da un ETF en el Standard & Poor's, al final de tu vida vas a tener una cantidad suficiente para complementar tu pensión y tener una jubilación más desahogada, que es quizá es una de los objetivos que tienes, y que hoy los españoles estamos delegando exclusivamente en el Estado, y eso es muy arriesgado. Yo no estoy diciendo de verdad que el Estado, que la Seguridad Social vaya a quebrar o no vaya a quebrar. Eso no lo sabe nadie y ojalá no quiebre. Lo que estoy diciendo es que es muy arriesgado. Igual que no dejamos en manos del Estado la totalidad de las otras prestaciones del Estado de Bienestar, me parece que es que existiendo la posibilidad de invertir sin límite inferior, desde un euro, ¿no? En estas plataformas, que son bancos garantizados, supervisados por el Banco Central Europeo, con todas las garantías, que además te pasan, en el caso de Trade Republic, te pasa el tipo de interés del Banco Central Europeo hasta 50.000 euros. Te lo da todo, ¿no? Si es el 4, el 4, y si es el 3,75, en saldos que no estén invertidos en estas ETFs, y que te permite obtener una rentabilidad del 7%, eso, la magia del interés compuesto sin hacer nada es tan potente que ¿cómo no voy a ahorrar 10 euros al mes? O 15 o 20. Independientemente de sí, me lo tengo que quitar de algún sitio, ¿ok? Sí, pero es tan poco, ¿verdad? Que
ahora hablamos con Antón de esas opciones, ¿no? De ahorro, de lo que puede hacer cada ciudadano por su futuro, ¿no? Pero ya que estamos en la esfera primero de lo público y nos ha puesto sobre la mesa la evidencia de esos datos, ustedes también en el informe destacan que en 2044 el coste de las pensiones de jubilación se va a duplicar. Se han hecho hasta el momento reformas, ajustes, mero maquillaje lo que se ha hecho para esa supervivencia del sistema público de pensiones.
Son parches para un mal paño. El paño de las pensiones españolas está absolutamente desbordado por la demografía. Y fíjate tú, le salvaron los 4,5 millones de inmigrantes que vinieron a España en la década prodigiosa entre 2000 y 2008. Y eso ha retrasado. El primer déficit serio del sistema de pensiones español, de la Seguridad Social, se produce en 2010. Y desde entonces, independientemente de cómo lo calculemos, sin entrar en la discusión de si son gastos propios o son gastos impropios o son gastos circunstanciales, que es lo que han hecho estas últimas reformas, trasladar partidas de una partida del sector público a otra partida del sector público, eso resuelve algo, aparte de maquillar el balance de la Seguridad Social, que está muy bien maquillado. O sea, ¿por qué no vamos a maquillarnos si salimos más guapos maquillados, no? Pero realmente han sido, nadie es, yo lo comprendo, políticamente, mira, la democracia española está capturada por los mayores de 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Hay más votantes que tienen más de 50 años que de 18 a 50. Con lo cual, ¿por qué hay un pacto de Toledo sobre las, que es un pacto de silencio sobre las pensiones, y no hay un pacto por las guarderías del 0 a 3? Pues porque hay muchos más mayores que niños. Porque el año pasado nacieron en España 300.000 niños y hay en España 9 millones de pensionistas. ¿A quién le importan las guarderías? Pues a ningún político. ¿Por qué? Porque su trabajo es ganar las elecciones. Entonces, vivimos en una sociedad democráticamente capturada por los mayores, que atiende y prioriza a las necesidades de los mayores. Y eso quiere decir que desprecia o ignora o desprecia las necesidades de los jóvenes, porque los jóvenes no tienen suficientes votos para conseguir que, ¿no?, equilibrar esta balanza, ¿no?
¿Y qué ajustes habría que hacer o consideran ustedes necesarios que habría que hacer y que nadie se atreve a abordar, ¿no?, por esta cuestión que nos está comentando desde la óptica política, porque no les renta?
Bueno, eso no es parte de este estudio, pero sí será parte de otro en el futuro, ¿no? Este estudio te da la solución individual. Ante esta situación, la solución individual es ahorra más y mejor para la jubilación. Puedes hacerlo, la tecnología te lo permite, y deberías de hacerte responsable de complementar tu pensión. La pensión pública, me gustaría que esto quedara muy claro. Por supuesto que vamos a cobrar pensión pública. La cuantía no está tan clara. Puede que en el mejor de los casos sea parecida a la que cobramos ahora en términos reales, ¿no? Seguirán actualizándose las pensiones por esta captura que te he contado, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer? Mira, potenciar este ahorro. Ya pagamos el mecanismo de equidad intergeneracional. Pagamos el 0,7 del MEI. El año que viene va a ser el 1. Esto, que no es mucho, para un milurista son 70 euros al año, en vez de dedicarlo a que la Seguridad Social lo invierta en deuda pública española, se lo podíamos dar a los 22 millones, que no son 22, que son 20, porque el número de la Seguridad Social no son cotizantes, son cotizaciones, ¿ok? Pero a los 20 millones de afiliados españoles, y que lo gestionaran ellos. Y son 70 euros al año que ya pagan. Y esos 70 euros del MEI no generan derechos pensionables, porque los derechos pensionables en España no se pagan por las cuantías cotizadas, se pagan por la base imponible, que no ha cambiado la base reguladora, ¿no? La base de las pensiones. Entonces, eso no cuesta nada, ya lo está pagando, es solo ahorrar mejor. Los trabajadores españoles ya estamos ahorrando con ese mecanismo de equidad intergeneracional añadido. ¿Por qué lo tiene que administrar la Seguridad Social, invertirlo en deuda pública española, cuando lo podrían administrar los 22 millones de trabajadores, su propio ahorro, invertirlo en planes capitalizados, como tienen todos los trabajadores europeos, menos los españoles, los griegos, y no sé si me dejo alguno más que no tenga un sistema de pensiones apoyado en dos pilares, en el reparto, claro que sí, pero también en una parte de ahorro capitalizado que podía organizarse en planes de empleo o en planes personales o en una pensión premium obligatoria, que es esto que te he contado ahora de invertir el 0,7 del MEI, lo hacen en Suecia, con todos los trabajadores suecos. Esas pensiones las administra la Agencia Sueca de Pensiones. Y la gestiona el sector privado, claro que sí, pero están supervisadas, administradas y, ¿no?, y con unas comisiones ultra bajas, que es uno de los apartados que destaca este estudio, que son fundamentales para que merezca la pena el esfuerzo que tiene que hacer un miliurista de ahorrar 10 euros al mes.
Aitor, al hilo de lo que comentaba Javier, estamos hablando de soluciones individuales, ¿no?, de inversión, ha dicho ahorrar mejor. Claro, que hace falta mucha educación financiera.
Efectivamente, hay que tener la voluntad de hacerlo. Creo que también nos han inculcado un poco el miedo a invertir, a que es peligroso, es arriesgado, es un casino, no deberías hacerlo sin asesoramiento profesional, y la realidad es mucho más simple. La realidad es que si tú te fijas en los índices bursátiles mundiales, o por poner un ejemplo, el S&P 500, el índice americano, durante los últimos 50 años la rentabilidad anualizada después del impacto de la inflación es del 7%. Eso es un concepto innegable para todo el mundo y al final es un reflejo de cómo ha evolucionado la economía americana durante los últimos 50 años. No necesitamos tener mucha educación financiera para tomar la decisión de coger 10 euros al mes e invertirlos en el índice americano y beneficiarte de la expectativa de recibir un 7% de rentabilidad real anualizada durante los próximos 40 o 50 años. Para ello, pues simplemente hay una nueva oportunidad que hasta entonces no estaba disponible para la gente, y es las plataformas digitales y los productos de innovación financiera, como pueden ser los ETFs o los fondos indexados. Eran unos productos que antes solo accedían las grandes gestoras para sus propios planes de pensiones o para los fondos, pero ahora las nuevas plataformas digitales se lo dan al público en general y les permiten invertir desde un euro en un ETF o en un fondo indexado que replica la evolución de un índice como puede ser el americano que comentaba. Lo que decía Javier, todo el mundo puede ahorrar 10 euros o ahorrar 15 euros e invertirlos. Lo que antes no estaba disponible era esa accesibilidad sin comisiones a estos productos. Ahora ya lo tienen disponible. Entonces, si conceptualmente tú entiendes que tienes que invertir el dinero y has entendido que la mejor manera de hacerlo es utilizando un índice de referencia de la economía, como puede ser el S&P 500 o el MSCI World, y lo haces a largo plazo, te vas a beneficiar de esa rentabilidad esperada, te vas a beneficiar de ese interés compuesto a largo plazo. Una cosa que sí que destacábamos en el estudio, y es una parte muy interesante, es que hay que tener mucho cuidado con las comisiones que se pagan a la hora de elegir instrumentos de inversión. Javier ha demostrado...
Son el gran lastre, muchas veces, de las opciones de ahorro que eligen los españoles, que elegimos los españoles. ¿Pueden ser el gran lastre?
Son un grandísimo lastre, efectivamente. Y, de hecho, volviendo al análisis de Javier, donde concluye que la rentabilidad real del S&P 500 durante los últimos 40-50 años es del 7% anual, si a esa rentabilidad le quitas un 2% de comisión de gestión, que es una comisión muy vista en la industria de los fondos en España, eso acaba conllevando que el patrimonio que tú acumulas al cabo de 40 o 50 años se reduzca en más de un 55%. Es decir, no es que todo esto se lo lleven en comisión en las gestoras, sino que esa comisión que se va quitando todos los años no te permite beneficiarte del interés compuesto sobre esa parte que se te ha ido quitando. Entonces, al final, en lugar de beneficiarte del 100% de esa rentabilidad anual, acabas perdiendo más del 50% por el camino. Es dinero que se ha ido en comisiones y dinero que nunca se ha llegado a crear. Entonces, es muy, muy, muy importante buscar vehículos de inversión con costes súper eficientes, plataformas de inversión con costes muy eficientes, porque es verdad que puede ser súper detrimental a largo plazo y puede eliminar dentro de tu ahorro complementario una significativa parte de dinero que la vas a necesitar el día que te jubiles.
No sé si, porque nos queda poquito tiempo, no sé si hay algún aspecto concreto que no hayan citado, algún dato interesante, importante de este informe que no hayamos puesto sobre la mesa.
Bueno, me parece que hemos hablado de prácticamente todo. Hemos hablado del desafío que la demografía, el aumento de la esperanza de vida y el aumento de los derechos pensionables va a plantear, sobre todo para la parte de la jubilación, ¿no? Para la jubilación de los españoles. Hemos hablado de la posibilidad de que hay una alternativa real, una que rentabiliza, que tenemos que ahorrar más, esa es la parte difícil, pero ahorrar mejor ya está encima de la mesa, ¿no? Es accesible para cualquier español que tenga un teléfono móvil y se pueda bajar una de las apps de estas plataformas de las que estamos hablando. Y es muy importante a la hora de, como acaba de comentar Antón, ¿no? Es muy importante a la hora de elegir ese vehículo de inversión que vas a utilizar, el tener mucho cuidado con las comisiones, porque destruyen la rentabilidad, insisto, y no es por todo lo que se lleva la gestora, es porque al hacerte la bola de nieve más pequeñita, pues la bola crece mucho más despacio, o sea, y eso se pierde, nadie lo gana. Yo creo que hemos comentado las tres cosas, las tres ideas fundamentales de este artículo, y no sé, y recordar a todos los trabajadores españoles, incluso a aquellos que desgraciadamente tienen sueldos muy bajos, que la posibilidad, que existe esa posibilidad, que empiecen y que lo prueben, ¿no? Que 10 euros al mes, de verdad, o sea, no para empezar, ¿no? Y bueno, y ojalá nuestra pensión pública no continúe, que la seguridad social continúe pagándola, y que cuanto más generosa sea, pues bienvenido sea, ¿no? Podremos hacer más regalos a nuestros nietos cuando nos jubilemos.
Con ello nos quedamos. Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, director de la Cátedra Covas Asset Management de Ahorro y Pensiones. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Antón Díez, director en España de Trade Republic. Gracias también, muy buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.